Hola.
Buen día. Bueno, un gusto, la verdad, estar acá. Yo no es que hice la presentación con fondo negro y todo negro, sino que venía con una camisa blanca, pero me dio una camiseta y como creo que en estas cosas hay que ponerse la camiseta, me la puse. Así que por eso es que está todo negro. Bueno, seguramente esta va a ser la primera charla que van a escuchar no técnica, porque por lo que estuve viendo de todo el evento, han sido charlas de mucho nivel, pero siempre con foco técnico. La idea es conversar un poco sobre los desafíos que vemos para Uruguay en este proceso de inserción en la economía digital, las cosas que nos están pasando, las cosas que tenemos y las cosas que no tenemos. Así que espero que la disfruten, tenemos 30 minutos, así que arrancamos. Primero quiero comentarles un poco cuáles son las fortalezas que yo veo que tenemos en Uruguay, siempre pensando en que estamos viviendo una etapa del mundo donde la economía digital está siendo trascendente para la vida de las personas, obviamente para la economía del mundo, y ni que hablar para la economía y las personas en Uruguay. Y acá identificamos cuatro cosas, básicamente. Una tiene que ver con la conectividad. Todos sabemos lo que es la conectividad que hay en Uruguay, el avance que ha tenido en los últimos años, todo el desarrollo de fibra óptica que hoy prácticamente cubre todo el país, aunque está dando cobertura solamente al 60% de los hogares. Esto es mucho o es poco, depende en qué momento estemos de la historia y cómo querramos verlo. Pero sin duda que estamos frente a cuando miramos los rankings internacionales sobre referentes en temas de conectividad, Uruguay hoy está primero en Latinoamérica, por encima de Chile, que normalmente ha sido un referente para esto. El punto es que si uno visualiza un poco más para adelante las cosas que van a ocurrir, y hablamos de Internet de las Cosas, y hablamos de inteligencia artificial, y hablamos de la Big Data, y hablamos de realidad virtual, la verdad que necesitamos mucho más conectividad. Yo vivo en Minas, o sea que voy y vengo todos los días, hago 130 kilómetros de ida y 130 kilómetros de vuelta, y muchas veces aprovecho para hablar, o sea, a tener reuniones telefónicas, ¿no? O sea, muchas cosas que durante el día no puedo hacer. Y la verdad que el teléfono se me corta 3-4 veces en la ruta. Y si nosotros queremos realmente meternos de lleno en la economía digital y aprovechar la tecnología, y bueno, tenemos que tener continuidad de datos en todo el país. O sea, nosotros tenemos que saber lo que pasa con todas las cosas pasando por cualquier lado y por cualquier punto del país. No quiero decir con esto que estamos mal. Yo creo que para el momento que vivimos hoy en Uruguay estamos muy bien. Para lo que éramos hace 4 o 5 años en materia de conectividad estamos muy bien. Sin embargo, para lo que es meternos de lleno en la economía digital, creo que todavía nos falta mucho. Y lamentablemente, si bien durante un par de años se hicieron inversiones muy grandes, ahora la inversión está siendo mucho menor y por lo tanto el desarrollo que nos falta con fibra óptica, y no solamente con fibra óptica, con redes inalámbricas, LTE, o sea, 4G, 5G, etcétera, todavía hay una inversión grande y creo que el país, el gobierno y todos tenemos que tomar conciencia de que hay que hacer una inversión ahí y que hay que seguir metiendo dinero en infraestructura. También podemos hablar de lo que es gobierno digital, que me parece un elemento importante en todo lo que tiene que ver con la economía digital. Está AGESIC, que es la agencia de gobierno que hace más de 10 años que está trabajando en esto, que creo que ha tenido logros muy importantes. De hecho, de vuelta, cuando vamos a los rankings internacionales, estamos figurando muy bien en la mayoría y por encima de la mayoría de los países, sobre todo en Latinoamérica. Yo acá tengo, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, me parece bárbaro estar primero en Latinoamérica, pero yo creo que tenemos que estar en el top 10 del mundo. O sea, si no llegamos a estar entre los 10 primeros, o sea, no estamos bien. O sea, podemos pensar que estamos muy bien como estamos hoy, pero yo creo que tenemos que estar mucho mejor. Si uno mira y entra en AGESIC, ve que hay un montón de desarrollo a nivel de lo que son trámites en el gobierno, con el Estado. Hay un objetivo del gobierno de que para fin de año el 100% de los trámites estén digitalizados. La verdad que no tengo información en este momento de si se va a llegar o no. En principio, por algunas conversaciones que he tenido, creo que no. Pero creo que tiene una debilidad y es que no siento que la gente esté conectada con el gobierno a través de los desarrollos que se han hecho. O sea, creo que se ha trabajado mucho para adentro, pero se ha trabajado poco para afuera. Y en mi concepto, el tema de gobierno digital tiene que ver con dos cosas. Uno, desarrollarlo pensando en la gente, en las personas, ¿tá? En qué es lo que necesita la gente en su vínculo con el gobierno. Y el otro es pensando en una reforma del Estado que haga el Estado mucho más eficiente y mucho más transparente. Y creo que como que hay que focalizar un poco más. He estado hablando con gente de AGESIC sobre esto. Aparentemente, o sea, la opinión de ellos es que no se comunica lo suficiente y que por eso no hay tanta gente usando. O sea, tendría que ser una cosa común. O sea, tendríamos que estar en la calle, ah, esperá que voy a sacar número para esto. Esperá que, o sea, y eso uno realmente no lo ve. Pero bueno, figuramos en los primeros lugares de los rankings en Latinoamérica. Entonces, tenemos esta cosa de que estamos muy bien, que hemos hecho mucha cosa. O sea, lo que digo no es una crítica, lo que estoy transmitiendo o queriendo transmitir es que nos falta mucho todavía a pesar de lo que se ha hecho. Después tenemos el tema de la inclusión social. Y digo inclusión social y me refiero al plan Ceibal y al plan Ibirapitá, que como ustedes saben ha distribuido computadoras en todos los niños de edad escolar, escuela pública, en todos los jóvenes de edad liceal de liceos públicos, todos los docentes vinculados a la educación pública. Y ahora con el plan de las tablets para los jubilados, con el plan Ibirapitá, creo que es un proyecto que de alguna forma nos pone a que todos los uruguayos tengamos acceso a algún dispositivo que nos conecte con internet y por lo tanto con esta economía digital. Ayer estaba leyendo un ranking que hablaba de que más del 70% de la población en Uruguay está conectada a internet. Eso estábamos más o menos con Chile, estamos en la media global, obviamente primero en Latinoamérica, pero o sea, si queremos desarrollar una economía digital como debe ser, necesitamos que el 100% de las personas tengan alguna forma de estar conectados. Y finalmente les quiero hablar un poco de la industria. Como dijimos al principio, soy presidente de la CUTI. La CUTI es una herramienta de la industria para encarar los desafíos que tenemos para crecer y creo que es una pata importante para lo que es el desarrollo de la economía digital. Somos una industria que está, ya lo saben todos ustedes, desocupación cero. Estamos en un programa ahora con el gobierno y por suerte con muy buena receptividad por parte del gobierno y con INEFOP, que es la agencia de formación para el empleo, para tratar de formar en 4 años 4.000 personas en tecnicaturas vinculadas a la tecnología de la información. O sea que estamos atrás de conseguir 4 millones de dólares de INEFOP y además que la industria aporte 1 millón más para un programa que tiene que ver, y se los cuento brevemente. Por un lado, recorrer todo el interior del país en una tarea de sensibilización, llegando a la gente, a los jóvenes, pero en general, a la gente en general, para contarles lo que es la industria. Yo ya soy un viejo de esto y les aseguro que cuando yo empecé a programar, realmente un embole, programar para hacer facturas, programar para hacer listados de stock o cosas por el estilo, era realmente un embole. Hoy tenemos una industria que es como el Disney, ¿no? Digamos, para la gente, todo lo que podemos hacer y todas las posibilidades que tenemos, y las herramientas y las tecnologías que podemos manejar, y además sobre todo lo que podemos aportar para la gente. Entonces el plan tiene todo un proyecto de sensibilización que va a recorrer todo el país, un observatorio donde estamos mirando permanentemente cuáles son las necesidades que la industria requiere en cuanto a conocimientos para el trabajo, un acuerdo con la oferta educativa, digamos, para que se junte la demanda que nosotros creemos que tenemos con la oferta que hay, que además tiene que ser una oferta de educación a distancia, porque queremos llegar al interior del país, porque queremos generar y promover, y ahora vamos a ver el tema del teletrabajo, que la gente pueda trabajar de cualquier lado. Eso para nosotros es importante y creemos que es parte de esta economía digital. O sea, todos estos conceptos van a cambiar, todo lo que vemos todos los días. Y finalmente, un programa de yo estudio y trabajo, como digamos emulando un poco al que está haciendo el gobierno, pero con foco en las TICs, donde vamos a estar intentando que las empresas del sector otorguen puestos de trabajo de 8 meses, digamos que son unas pasantías para la gente que termine las tecnicaturas en el programa. Así que tenemos mucho foco en eso, obviamente tenemos foco en internacionalización, digamos, estamos trabajando en muchas cosas, pero la prioridad sin duda es el tema de la formación de gente, no solamente para la industria. A veces me preguntan, bueno, pero la industria precisa 4.000 personas, hoy somos 12.000 personas trabajando en la industria. Y la verdad que no logramos crecer porque no, el número de gente no crece.
Salen 200 personas de la Facultad de Ingeniería, 200 ingenieros por año. La UTEC tiene 150 personas estudiando el tecnólogo informático en el interior, y la verdad que son números que para lo que la industria necesita es muy poco, porque de alguna manera lo que sentimos es que la industria se limita a lo que hay. Entonces no puede salir a buscar proyectos más grandes, no puede salir a buscar desafíos más importantes, porque cuando sale a buscar gente, estamos sacándonos gente uno a otro. Bueno, la verdad que es un tema realmente complejo. O sea que tenemos que poner foco en formación y estamos trabajando en eso. O sea que, de alguna manera, algún dato más, bueno, la industria exporta a 50 países, somos casi el 2% del PBI, el objetivo, y yo creo, sin ninguna duda, que teniendo gente para incorporar en la industria, para trabajar en el sector, vamos a llegar a ser el principal generador de PBI para el Uruguay. Tenemos que hacer la industria que más dinero ingrese para el país. Digamos, somos una industria del conocimiento. Creo que, digamos, tenemos todas las posibilidades, hay que trabajar para que eso pase. Y ahora vamos a ver un poco lo que yo considero que son, digamos, con las salvedades del caso, creo que estas son fortalezas, ¿no? Las que vimos hasta ahora son fortalezas. Debilidades. Resulta que llegó Uber y Airbnb y nos encontramos frente a un quilombo que no tenemos ni idea de cómo resolver. El gobierno salió a cobrar el grito, había que sacar una ley que prohíba, porque si ven la ley, no sé si alguno siguió el tema o si lo viene siguiendo, salió un primer proyecto de ley para prohibir prácticamente el tema de las aplicaciones que influyen de esta forma en los modelos de negocio. La CUTI y la CEDU, que es la Cámara de la Economía Digital, hemos estado trabajando con todos los actores, yendo a conversar, a sensibilizar, a tratar de transferir un poco en qué estamos, en qué momento estamos y qué es lo que deberíamos hacer. Nos encontramos con el Poder Legislativo, no tienen ni idea para dónde arrancar, y lo digo con todo respeto, salvo algunas excepciones de gente que, bueno, que escucha y que como que se va adaptando. Entonces, creo que esto es una debilidad enorme que tenemos. O sea, si nosotros queremos avanzar en el desarrollo de la economía digital, necesitamos que todos estemos alineados con esto, y obviamente el Poder Legislativo y el Gobierno, que si bien por un lado ha hecho inversiones enormes en fibra óptica, en Plan Ceibal, en Iberapitá, en AGESIC, etcétera, etcétera, sale a proponer una ley que como que parece contradictoria. Bueno, nosotros estamos trabajando en dos cosas. Tratar de que salga una ley de promoción de aplicaciones, ¿no?, o que no salga ninguna ley. Porque al final de cuentas, para lo que tenemos que ver, que es que la gente que trabaja en Uber pague impuestos o que Uber pague impuestos, no necesitamos una ley nueva. O sea, eso está en la Constitución. Todos los que trabajamos en Uruguay tenemos que pagar impuestos, y todas las empresas que generen ingresos en Uruguay tienen que pagar impuestos. O sea que no hay que hacer una ley para eso. Entonces, esta para mí es una debilidad que tiene que ver con la cabeza que tenemos y un poco con la mochila cultural que muchos de nosotros arrastramos, ¿viste? Que nos condiciona a veces a visualizar esto. Está claro que cuando aparecen estas aplicaciones, cuando la tecnología y la innovación se juntan, es disruptiva. Y por supuesto que destroza cosas existentes. Pero esto pasó toda la vida, con todas las tecnologías. Lo que pasa es que ahora estamos en un mundo donde la tecnología avanza mucho más rápidamente, el impacto es mucho más grande. Antes las cosas pasaban mucho más lentamente, entonces no pasaba nada. Pero yo pregunto, ¿ustedes conocieron ¿ustedes conocieron los videoclubs, ¿no?, donde se iba a alquilar un video? ¿Alguien ve un videoclub en algún lugar del interior? Todavía queda, pero ¿alguien ve un videoclub en Montevideo? Y desaparecieron. ¿Y eso qué fue? Consecuencia de la tecnología y la innovación tecnológica y de que empezamos a usar nuevas herramientas y otras formas de acceder al entretenimiento. Creo que el problema que tuvieron los videoclubes es que no tenían un gremio fuerte que saliera a amenazar a Netflix o a no sé quién, a pegarle o a salir a... ¿no? Bueno, como pasó con los videoclubes, pasa con un montón de cosas. O sea, y esto pasó toda la vida. O sea, que no tenemos que... Yo entiendo que si te afecta tu negocio, saltás, pero lo que tenés que hacer es justamente tenés que ponerte las pilas para desarrollarte dentro de lo que es la economía digital y cambiar tu modelo de negocio. El sector empresarial. Yo soy del sector empresarial. Ustedes dirán, este tipo cuando trabaja, ¿no? Porque estoy el presidente de la CUTI, estoy en la Cámara de Industria, estoy en la Cámara de Economía Digital, tratando justamente de que la tecnología se inserte en todos lados. Y cuando veo en la Cámara de Industria la realidad de las empresas, me quiero matar. Porque están, salvo excepciones, ¿no? O sea, no, estamos hablando, siempre hay excepciones. Siempre hay empresas muy modernas que han invertido en tecnología y que les está yendo muy bien. Pero la verdad que la realidad de los empresarios uruguayos es bastante pobre con relación a la incorporación de tecnología en su modelo de negocio. Nos atamos a esa cosa de que toda la vida fue así, ¿y por qué lo voy a cambiar? Yo qué sé. Nada, negocio, los canales de cable, no sé, hay cualquier cosa de la que hablemos, vamos a encontrar que hay una carencia enorme. Estamos trabajando también desde la CUTI en esto, tuvimos una reunión con el Ministro de Economía que nos fue a visitar a la Cámara con su secretario, y creo que, porque estuve hablando con su secretario el otro día, que ya va a salir un decreto con dos objetivos. Uno es exonerar a los inversores ángeles de impuesto a la renta cuando la inversión fracasa, ¿sabes? De tal forma de, o sea, para todos ustedes, si son startups, empresas, lo que fuera, que están buscando inversores, bueno, estamos tratando de facilitar el acceso a los inversores y generar alguna herramienta, digamos, que bueno, si invierto en un proyecto y después fracasa, puedo eventualmente descontar esa pérdida de impuesto a la renta. Lo vimos en un viaje ahora que hicimos a Inglaterra y la verdad que nos pareció una buena oportunidad. Y la otra también es buscar beneficios fiscales para las empresas que inviertan en tecnología. No para las empresas que generan tecnología, pero sí para las empresas que invierten en tecnología. El ejemplo que tenemos más cercano es la facturación electrónica. Las empresas que invertían en facturación electrónica, bueno, podían descontar su impuesto a la renta. O sea, más o menos en ese esquema que queremos trabajar para tratar de que las empresas, porque es una pata fundamental, ¿no? Si no, no podemos hablar de economía digital. O sea, está claro. El trabajo. Ahora tenemos la semana que viene una reunión con el presidente del PICNT. Estamos promoviendo la creación de una ley de teletrabajo. La verdad que nosotros vemos que varias cosas. Primero, que nos encontramos en particular en la industria, donde cada uno de los integrantes de la industria y los trabajadores, bueno, son demandantes de determinadas condiciones a veces de trabajo, de cosas. Yo me sorprendía viendo tanta gente joven que hoy tan temprano, que normalmente además son nocturnos, que hoy tan temprano estén acá. O sea, creo que tenemos que buscar adaptarnos a los nuevos trabajadores y tener mayor flexibilidad en la relación laboral. Y bueno, estamos trabajando en una ley que de alguna manera proteja obviamente a las dos partes, tanto al trabajador como a la empresa. Tenemos que sembrar en el interior del país, hay una oportunidad enorme, hay un montón de gente que no se puede venir, no sé, muchos de ustedes seguramente han venido al interior a estudiar a Montevideo, después se han quedado, se han desarraigado, hay un montón de gente que eso no lo puede hacer o no lo quiere hacer. No se quiere venir para Montevideo, no se quiere desarraigar, quiere seguir trabajando del lugar donde nació, quiere seguir con su familia, con sus amigos, y eso me parece que es lo más normal del mundo. Y si hablamos de economía digital, y ya lo vamos a ver, hay que pensar en la gente, hay que pensar en las personas. Esto tiene que ser bueno para la gente, si no es bueno para la gente, no es bueno. Entonces, tenemos que pensar en modelos diferentes, en una flexibilidad en la relación laboral, donde permita que la gente pueda trabajar indistintamente, desde su casa, para distintas empresas, para acá, para afuera, o sea, con total libertad, pero con las seguridades que cada uno tiene que tener. ¿Cómo venimos el tiempo? La educación. ¿Qué podemos decir de la educación? La verdad que no tenemos la educación que necesitamos para la economía digital. Estamos formando con un modelo, yo no digo, con un modelo, inclusive con contenidos que creo que ya hoy son obsoletos, ¿no? Es un gran tema. El gobierno y el presidente hablan del ADN, del cambio del ADN en la educación. Creo que es fundamental que exista ese cambio de ADN. Creo que tiene que cambiar la cabeza todo el colectivo de la educación, tiene que cambiar la cabeza y entender que tenemos que formar a nuestros jóvenes de otra manera para este mundo, para este internet, para este volumen de información, para este manejo de instrumentos, de herramientas, de información que hay, digamos, ¿no? La verdad que en el mundo que vivimos, con la información que hay, con el acceso que tienen los jóvenes a la información, seguir dependiendo de un docente que transmite su conocimiento, que la verdad que al lado de lo que hay en internet es mínimo, no sé, como que me rechina un poco. Yo no soy educador, o sea, no me quiero meter en este tema, pero la sensación que tengo es que si no cambiamos, es el principal problema que tenemos, si no cambiamos la educación, el modelo y los contenidos y dónde vamos, creo que nos va a costar mucho, porque, a ver, si estamos preparados, la economía digital es fantástica. Si no estamos preparados, es un desastre. Y necesitamos estar preparados, y creo que ahí, a nivel de la educación, tenemos un gran desafío. Y no solamente formar gente para la industria, ¿no? O sea, formando a los gurises en la escuela. Y las personas. Tenemos que pensar todo lo que hagamos. Todos ustedes son parte de este desarrollo, son parte de esta evolución, son parte de los que generan estas nuevas herramientas, instrumentos, y aprovechan la economía digital, y aprovechan la internet, y aprovechan los datos, y le transmiten todo eso a la gente. Pero hay que hacerlo pensando en las personas, ¿no? Lo que dije, o sea, si la economía digital es bueno para las personas, es bueno. Si no es bueno para las personas, independientemente, si es bueno para las personas, es bueno para el resto del país, de la economía, de las empresas, de la educación, del Estado y del gobierno, de lo que fuera, ¿no? Tenemos que ser sensibles a que todo lo que hacemos y todo lo que desarrollamos y todo lo que estamos incorporando en este momento de la vida digital, del mundo, lo que fuera, tiene que ser pensando en la gente y pensando en las personas. No tenemos que olvidar de eso. Al final, todo lo que hacemos es para eso, para las personas, para nosotros, para ustedes y para la gente que está en la calle y que la verdad no tiene ni idea de lo que es trabajar en esta industria, pero sí aprovecha todo lo que hacemos. Yo, con el tema de la conectividad, les quería contar lo que me pasaba. Ayer estuve, hasta ayer, llegué de México ayer de mañana y estaba en DF. Y bueno, obviamente uno puede llegar a un país y comprarse un chip, pero justo como mi teléfono es con un contrato arancel, o sea, está bloqueado, entonces si no tenés bloqueado, comprar el chip no te sirve para nada. Y yo quería moverme con los Uber, entonces al final la solución que encontré era identificar un Starbucks, me iba al Starbucks, me conectaba, pedía el Uber en la puertita del Starbucks, ahí cuando llegaba el Uber seguía, ¿no? Pero, o sea, si no tenía mi referencia en México para moverme, eran los Starbucks. Fíjense, estamos hablando de México, obviamente es difícil, pero la importancia de estar conectados permanentemente, ¿no? O sea, si queremos realmente que evolucionar dentro de lo que es la economía digital, la conexión tiene que estar presente y permanente siempre. O sea, ahora vi que hay un programa de Antel y de Intendencia de poner algunos puntos Wi-Fi. Nosotros hace muchos años lo hicimos, pusimos plazas Wi-Fi en todo el interior del país, etcétera, etcétera, pero digamos, la verdad que para este momento es insuficiente. Y después las oportunidades. Siempre la idea es que cuando hablamos de Uruguay y pensamos en Uruguay y nos ponemos en este momento y lo comparamos con hace 20 o 30 años, donde decíamos, bueno, Uruguay es chico, el mercado no da, tenemos mil problemas, o sea, siempre nos quejábamos que éramos chicos. Bueno, hoy es una ventaja enorme ser chicos. Ser el país que somos, con la geografía que tenemos y con la cantidad de gente que somos, la verdad que es una ventaja enorme, porque creo que más que muchos, más que la mayoría de los países en el mundo, estamos en condiciones, si hacemos las cosas bien y enfocamos en esto, ¿no?, de llegar a posicionarnos frente a la economía digital y frente a otros países de forma muy ventajosa. Entonces, imagínense si tenés que cubrir internet todo México, ¿no?, o Chile con sus montañas, o Colombia con la selva, o Brasil. O sea, realmente es complicado. Uruguay tiene por ahí una ventaja importante. Y me parece también importante el tema de que somos poca gente. Y eso está bueno. El mundo hoy, el mercado es global, o sea que tenemos todo el mercado del mundo a nuestra disposición. Esa es una ventaja. Estamos igual que los demás, que otros países, pero en definitiva es una oportunidad que antes no teníamos y que ahora tenemos. O sea que creo que ahí tenemos que ser un modelo, podemos ser un modelo. Nos preocupaba mucho el tema de la ley Uber, porque nos parecía un mensaje contradictorio para el mundo. O sea, estamos todo el tiempo diciendo, che, tenemos Plan Ceibal, che, tenemos a que sí, que estamos primeros en gobierno digital, estamos primero en conectividad y después íbamos a sacar, creo que no va a salir, pero íbamos a sacar una ley absolutamente contradictoria y restrictiva para las aplicaciones informáticas. Entonces, tenemos que ser un país abierto totalmente a que vengan los que quieran a trabajar en Uruguay, a desarrollar en Uruguay, a probar en Uruguay, porque tenemos también esa ventaja de, como ser un país chico, poder ser un laboratorio, un buen laboratorio para probar aplicaciones o innovaciones o lo que fuera. Y de alguna manera tenemos que todos promover esto, o sea, formando gente, que haya gente para que las empresas puedan venir a instalarse, que desde el gobierno haya una visión justamente de apertura. ¿Ah? O sea, a mí me encantaría agarrar y poner, no sé, un departamento o un barrio de Montevideo con conectividad total como para que puedan venir a probar con los autos sin chofer. Me encantaría que Uruguay sea un espacio. Hoy están en Pittsburgh, Uber, con los primeros autos sin chofer, con las primeras. Primeros autos sin chofer, no, va el chofer, va un ingeniero y van los dos pasajeros atrás, no por la duda, pero. Pero está, ya van a bajar el ingeniero primero. No sé si el chofer o el ingeniero primero, vamos a ver. Si tenemos que tener un ingeniero en cada auto va a ser un problema, pero por ahora no vamos a llegar. Pero me encantaría tener eso. Entonces. Tener una visión, país, gobierno, sociedad, digamos, mucho más puesta en el desarrollo de la economía digital, promoviendo que las cosas pasen, promoviendo leyes o decretos o lo que fuera que faciliten y que justamente lo que hagan sea que ser un territorio fértil para todas estas cosas. O sea, me parece que ahí tenemos una oportunidad, me parece que no es tan difícil de lograr. Ahora con el programa de formación de gente, ya tuvimos una repercusión importante en la prensa y además los otros días en el Consejo de Ministros en Rocha el presidente Vázquez ya anunció el programa, habló del programa de formación con la CUTI y con Ceibal. Así que se pueden lograr las cosas. Esto, antes vos decías, bueno, ¿cómo hacemos para formar gente? Y bueno, la verdad que nos pusimos a trabajar y en 2-3 meses hemos generado toda una movida muy importante que va a terminar en que en 2-3 meses más estemos ya con programas de formación para todo el mundo, mucho más accesibles y recorriendo el país para que la gente se acerque mucho más a la industria. O sea que las posibilidades que tenemos son enormes, ¿ah? Dependemos obviamente de todos nosotros, de nuestro colectivo, de todos los que trabajamos en esta industria, para promover esto, no, que no nos vean como los nerds, ¿no? O sea, sino que, a ver, acá estamos y estamos trabajando para las personas, y estamos trabajando o queremos trabajar para ser un país totalmente abierto a la economía digital. Entiendo que es un desafío, entiendo que para muchos puede ser muy doloroso, definitivamente, pero creo que es el camino que tenemos que recorrer. No nos queda mucho tiempo, ¿no? O sea, esto avanza muy, muy rápido. Cuando queramos acordar, nos vamos a encontrar con 4, 5, 6, 10 aplicaciones innovadoras que van a hacer pelota a un montón de cosas y vamos a empezar a protestar contra la tecnología. O sea, tenemos que prepararnos en la cabeza, en la infraestructura, en la legislación, en la educación, en la formación, en el trabajo, en las empresas, para que la economía digital realmente sea una realidad ventajosa para nosotros y no una realidad disruptiva, que lo es, pero con consecuencias negativas para la gente de Uruguay. Estoy ya terminando, así que nada. Espero que no se hayan aburrido con una charla no técnica, pero bueno, quería dejarles un poco esto. Así que felicitaciones por el evento, a todos ustedes por estar acá, la verdad, los organizadores. Muchísimas gracias por invitarme y el año que viene comprometo a la CUTI a que apoye mucho más este evento. Así que muchas gracias y que sigan teniendo un muy buen día.